¿Qué onda con la gente que se ofende por cualquier pequeño comentario que uno le pueda hacer?
Bienvenidos a Seinfeld, un episodio de la vez número 104. Yo soy Iván Morales.
Yo soy Charlie del Río.
Y hoy nos toca hablar del episodio número 18 de la temporada 6. Se llamó The Doorman, el portero. Este sí es una palabra fácil de traducir. No sí. Como sus Jabberwocky, yo no sé cómo se llamó el pasado. y se transmitió el 23 de febrero de 1995.
Así es. Este es un episodio escrito por Tom Gamill y Max Prost, esta pareja de escritores. Ya vemos que algunos trabajan en equipo aquí a lo largo de la serie. Ellos hicieron el episodio de The Pie, el episodio de The Glasses. Seguirán trabajando juntos en episodios posteriores. Tienen por ahí también uno muy bueno que se llama The Doll, la muñeca. De una muñeca que se parece a la mamá de George, que es sensacional. Y este me parece que por el título, Ivanovich, dije, caray, es uno de los que me caen mal, porque toda esta situación con el portero me parece insoportable, me cae muy mal el portero, muy mal. Pero tiene otra historia paralela que me encanta y que me parece muy simpática y que creo que tiene momentos visuales perturbadores, chistosos, irónicos, sarcásticos, de este humor extremo que manejan en la serie, que me parece muy bueno. Para mí, me hubiera gustado que le hubieran puesto al episodio de Bro, y que en español se llamara El Bro, y sería fabuloso. Me quedaría con la parte más positiva, más chistosa, más original, más creativa, que la del portero.
A mí me sorprendió que fuera el del Bro. Mancier, que hay que hacer una encuesta para ver qué nombre prefieren para darles la solución más adelante, pero me sorprendió que fuera ese porque sí, igual yo no me digo, Larry Miller me cae muy bien y pensé que esa es la historia paralela que ibas a decir, que pues es uno de los mejores amigos de Jerry, pero uh-huh. Sí, no me estaba encantando hasta que me di cuenta cuál era y esa claro. Historia B sí funciona y está muy padre.
Tienes razón, el lado B. El lado B está mejor que el lado A.
Sí.
Y el tema, y pues lo voy a decir de una vez ya que sacaste a colación, Larry Miller, que es el actor que interpreta al portero, nunca escuchamos su nombre, simplemente es el portero, es, como decía Ivanovich, uno de los mejores amigos de Jerry Seinfeld. Desde su etapa, los dos coincidieron en los clubs de stand-up, de comediantes, desde ese inicio de sus trayectorias. Se hicieron muy amigos, siguen siendo amigos, y fue además Larry Miller finalista para obtener el papel de George Constanza, que como ya sabemos, ya después de 6 temporadas y casi 2 años, pues le ganó Jason Alexander, y me parece que era insuperable. Sí. Aquí Larry Miller se luce por crear un personaje antipático, que es lo que pedía el guión.
Igual y alguna gente lo recordará también como el papá de las hermanas Stratford en 10 cosas que odio de ti. Es creo que es su papel más memorable.
Uno de sí, porque además tiene muchas participaciones en series, en películas. Qué bueno, ¿no? Que ha tenido esa trayectoria. Pero pues bueno, se le fue este papel que hubiera sido también icónico en su trayectoria.
Sí, no, bueno. No, pero nadie mejor que Jason Alexander para este que... Creo que sí, y se confirma con el hecho de que no, Jason Alexander no ha vuelto a brillar en nada.
Claro, sí, qué triste, a pesar, insisto, de tener muchos talentos de todo tipo, ¿no? Para el teatro, para la televisión, en fin.
Sí. Pues vámonos, si quieres, con el episodio entonces. Arrancamos en el stand-up tradicional de siempre. Este está hablando, sí, me pareció un apunte, no sé si qué tan chistoso fue, pero sí es un apunte bastante, clever, como inteligentón. Uh-huh. Y es que hubo al parecer una huelga, ya ves que en Estados Unidos todo tiene su sindicato, y está el sindicato de los porteros, que al parecer se pusieron en huelga en algún momento, y dice Jerry, qué sindicato tan inútil de ponerse en huelga, porque nada más van a comprobar qué tanto no son necesarios.
Efectivamente, y sí, tiene base este comentario irónico en esa huelga que hubo. Creo que aquí es algo que pocas veces utiliza un portero en un edificio. No hay ese tipo de asociaciones de porteros, pero sí sucedía que en ciertas ciudades de Estados Unidos e inclusive también de Inglaterra, en Londres, llegó a haber huelgas de porteros. Y pues Jerry ironiza con eso. Uy, qué miedo, ¿no? Los vamos a extrañar mucho. ¿Y qué sigue? La huelga de limpiaparabrisas. En fin, hablando de situaciones, y yo hubiera sumado, porque también ya ha aparecido en esa serie, la huelga de las personas que están en el baño vendiéndote algo o acercándote el papel para secarte las manos, ¿no? Que sí, no solamente pareciese que no son, pues, trabajos que uno necesitara tener a la mano, sino que además en ciertos momentos hasta resulta incómodo.
Sobre todo el del baño, sí, es muy incómodo.
Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, no me pareció particularmente chistoso. Fue además muy breve. Como que cada vez están poniendo menos énfasis en esta parte del stand-up de Jerry ya en la temporada 6. Creo que inclusive sí se siente hasta cansado ese tipo de rutina. Como que al principio, y era el propósito de la serie, que viéramos esta parte del trabajo de Jerry Seinfeld dentro de la serie como un comediante, como lo es él en la vida real, no hacer este paralelismo y recordarnos que a eso se dedica y que en base a esas observaciones se crean las tramas de cada uno de los episodios. Pero aquí, pues, básicamente el tema es que hablaremos de un portero a lo largo del episodio, ¿no?
Sí. De ahí nos vamos ya al edificio donde va a suceder gran parte de la acción. Es el edificio del señor Pitt. Está Jerry ahí para visitar a Elaine, pero antes de poder subir con ella, se detiene con el portero. Él está intercambiando algunas palabras con él, pero Jerry como que pues no tiene mucho interés en hablar con esta persona y él se ofende muchísimo porque, ¿qué? ¿Soy solo el portero y no vas a hablar conmigo o qué? Pero el elevador no llega y Jerry es forzado a quedarse ahí algunos momentos más. Le hace el comentario del periódico, ¿qué tal los Knicks, eh? Y el portero otra vez toma ofensa a eso, por eso tu comentario del principio se ofende, porque, claro, soy el portero y solo sé de deportes, ¿no? ¿Qué tal que estoy viendo la sección de Wall Street?
Larry Miller creo que lo hace muy bien, efectivamente, porque en unos cuantos instantes logra ser prepotente él mismo. ¿Qué haces aquí? No, preguntándole a alguien qué estás haciendo. Además, viéndolo de rojo. El portero es el que está viendo de rojo a Jerry porque no lo reconoce y ¿a dónde cree que va? Después es grosero. Porque le dice, no, voy a tal departamento, esa persona no vive aquí. Bueno, es que está cuidando la casa, señor Pitt. Ok. ¿Y tú qué? ¿Eres el novio? ¿Vas por un rapidín? ¿De qué se trata, no? Y después, Jerry no era como para enfrentarlo, ¿no? Con ese comentario tan grosero, tan fuera de lugar, tan vulgar. Y en ese momento incómodo en lo que el elevador estaba hasta arriba y no llega, Jerry trata de ser sociable y le pregunta por los deportes y el otro ya entonces se victimiza. Claro, soy el portero, solo puedo saber de deportes. Me recuerda, lo hemos platicado aquí, Ivanovich, cuando te subes al Uber, ¿no? Si uno es de los que le hace o no la conversación al Uber y que estás, no le preguntes cómo le ha ido, no le preguntes cómo le ha ido, no le preguntes cómo le ha ido. ¿Y qué tal? ¿Cómo le ha ido últimamente en la pandemia? Ya mejor el trabajo, ¿verdad?
Sí, son conversaciones muy incómodas, pero también luego es incómodo quedarte callado. Y,
también, sí, claro, porque entonces parece que eres prepotente porque te estás quedando callado, ¿no? Entonces sí es esa dualidad de la que ya hemos platicado en otras ocasiones.
Es horrible. De ahí nos cortamos a la calle antes de que Jerry pueda subir. Están Kramer y George caminando. George nos revela que su papá se ha estado quedando con él porque él y su mamá se van a separar. Esto, según yo, no lo sabíamos todavía.
No, sí, ya se habían separado. Algo, ¿sí?, sucedió en el episodio de la mujer china, de la mujer que tenía el apellido de China, que se molestan y finalmente se separan. Pero creo que lo que es nuevo es la revelación de que está viviendo en casa de George. Y que George, pues, ya está como harto y no sabe qué es lo que quiere hacer. Y aquí pasa algo muy chistoso porque, pues, realmente Kramer no le está poniendo atención. Kramer, como siempre, está viendo a su alrededor qué hay y de repente ve una camioneta con turistas alemanes. Pues la camioneta dice turismo, tiene la bandera alemana, ve que está lleno y dice, oye, vamos a ponerles un show, vamos a hacer un show para estos turistas. Que sí, que vean un verdadero asalto de Nueva York. Levanta las manos, finge que te estoy asaltando. Entonces se mete la mano a la chamarra Kramer, parece que le está apuntando, zarandea, le da una zarandeada a Jason Alexander, sensacional. Y los turistas alemanes desde el vidrio viendo impactados, ¿no? Gente además como adultos y adultos mayores, viendo impactados la escena de este asalto neoyorquino que para su beneficio Kramer les está ejecutando.
Sí, hace todo un show y sí le pone una buena zarandeada al final. Se van y pues los turistas sí quedan muy choqueados. Sí. Regresamos al departamento del señor Pete. Está ya Jerry arriba con Elaine y ella sí quiere ir, le urge irse porque si no van a perder la película a la que quedaron ir a ver. Pero Jerry no quiere bajar porque no quiere volverse a topar con el portero. Le dice, vamos a la función más tarde y ya va a cambiar de turno. Y Elaine le dice, el de la noche es peor. y le hace hasta una mueca de que da miedo, ¿no?
El portero nocturno es más aterrador, burlándose de Jerry por esta versión, que le entiendo, creo que todos lo hemos hecho. Hay veces inclusive que vas a salir de tu edificio, vas a salir de tu departamento, oyes que están bajando los vecinos y dices, ¿qué tal si me espero, ¿no?, un minutito a que terminen de bajar y así no tengo que hacer plática, ¿no?, small talk, estar saludando, ¿no?
Sí, totalmente.
Y como siempre, pues se sientan a esperar y no tienen nada que decirse, ¿no? Que es algo que normalmente explota muy bien este departamento, hablando de departamentos, porque nos vamos al departamento de George, esta serie. En el departamento de George estamos viendo que están ya allí, ya llegaron Kramer y George. El papá está de pie platicando con ellos de que, pues, aprovechando que está ahí en Manhattan, se fue a Greenwich Village, que se compró un disco, pero que no lo puede tocar porque no tiene hi-fi, George. Y le dice, no, papá, yo no tengo hi-fi, no, referimos al estéreo, aquí decíamos el estéreo, uh-huh. Esos que tenían para el radio, tenían para poner discos, discos normales, y acetatos, y demás, y cassettes. Y dice George, dice el papá, pero yo te regalé, tú te llevaste un tocadiscos de mi casa. Dice, pero se lo di a Cosmo. ¿Y quién es Cosmo? Ay, Kramer, yo soy Cosmo. Entonces, que él quiere oír su disco de cha-cha-cha. Y bueno, pues queda Kramer que irá, en algún momento se lo va a devolver. Le dicen, vamos a comer. Y el papá le dice, déjame cambiarme de camisa. Se empieza a abrir, la cámara está viendo de espaldas al papá, a Jerry Stiller, a Frank Constanza, lo está viendo de espaldas. Y lo que vemos es la reacción de asombro y un poco de terror de Kramer y de asco de Kramer y de George cuando ven el torso de el señor Constanza. Por cierto, ¿quién nos decía aquí? Nacho Escobar dice, ¿y qué día especial el de hoy? Justo que cumpliría años Jerry Stiller, que aparece en este episodio como Frank Constanza, el papá de George, ¿no?
Muy buena coincidencia.
Muy buena coincidencia. Junio 8 de 1927 es el día que nació en Brooklyn, Nueva York, el señor Jerry Stiller, y murió en un mayo del 2020, del año pasado, lo comentamos aquí también, 92 años de edad tenía el señor, el papá de Ben Stiller.
Sí. Después de las caras de asco, cortamos ahí, no sabemos exactamente por qué reaccionaron así. Uh-huh. Nos vamos al departamento del señor Pete. Bajan Jerry y Elaine, pero el portero sigue ahí y no se pueden ir. Pero suena el teléfono. No han bajado, siguen arriba. Sí. Suena el teléfono, contesta Jerry y resulta que es el señor Pete, que se le antojó en este momento, necesita saber cuáles todas las piezas de correo que le han llegado. Elaine le dice que por favor la deje irse, que no es tan importante. Y él le dice, no, tengo que saber ahorita. Y Elaine, pues toda desganada y triste, derrotada, se sienta a leerle el correo, mientras que Jerry, pues sí se va.
Se va. No, y le dice, no puedo salir, como ya otras veces se lo dice, porque aquí hay este juego como si fuera Elaine una adolescente regañada, una adolescente a la que no le dan permiso y no puedo salir, prácticamente a punto de llorar. Y pues Jerry se va, creo que tenía que llevarse unas botellas que vacías que Elaine le había encargado sacar, ¿no? No, sale y el portero ya no está, efectivamente, ya había checado Jerry por la ventana que se había ido, está otro portero que muy amablemente le abre la puerta, ¿no? De ahí cortamos otra vez al departamento, Elaine está acostada en el piso con todo el montón de cartas, literalmente lo que era el junk mail, el correo basura que te llegaba, cuentas, catálogos, revistas, así todo como abanico abierto en lo que le iba diciendo al señor Pitt, y el señor Pitt, ¿y qué más digo? Pues llegó tal revista, ¿y quién está en la portada? ¿No? Imagínate nada más el nivel. Además, se supone que estaba en Escocia, o sea que imagínate por el cambio de horario, pues era la madrugada para el otro señor que estaba despierto. Y
el dinero de la llamada.
Por supuesto, que digamos que es un excéntrico y que le gusta manipular a Elaine, que trabaja para él, y pidiéndole además las cosas más absurdas, ¿no? Que por eso Elaine sueña con poder salir de ese empleo y volver a trabajar en la industria editorial, que es lo suyo, ¿no? Uh-huh. Vemos cómo Jerry ya va caminando por la calle y de repente ve que en la entrada de otro edificio está el mismo portero, ahí parado. Y le dice, ¿otra vez tú? ¿Trabajas aquí también? ¿Otra vez, Jerry, tratando de ser amable? Le dice, ah, claro, como soy el portero pobre, entonces tengo dos trabajos para poder mantener a la esposa y al niño. No, aquí vivo. Y le dice, y entonces tú llegas a tu casa de trabajar, llegas a tu trabajo que consiste en ser portero, llegas a tu edificio y te quedas parado como portero.
Eso me encantó.
Y le dice el otro, sí, ¿no? Porque además como retador.
Y le dice, ¿crees que eres mejor que yo, no?
Sí, no, pero le dice, no tengo por qué hablar contigo, yo ya me voy. Y Tom se despide amablemente, hasta luego. Y cuando Jerry ya está caminando a lo lejos, le dice, ¿crees que eres mejor que yo, verdad?
Sí, lo hace muy bien. Sí, es muy, muy antipático de una forma divertida para nosotros.
Annoying, súper molesto.
Annoying es buena palabra. De ahí nos vamos a la cafetería. Está George relatando lo que vio cuando su papá se quitó la camisa. No sabe cómo explicarles y resulta que su papá George está muy impresionado con el tamaño de los senos de su papá, que son sí, muy voluptuosos, voluminosos. Jerry le dice que eso es normal, que eso es algo que sucede, pero George está demasiado perturbado. Hasta Kramer le confirma lo grandes que eran y Kramer le dice, pues quizá te suceda a ti también porque eso es genético. Y George está muy seguro de que eso no se hereda por ese lado de la familia. Es como la calvicie que se brinca una generación. Que esto, no sé qué tan real sea lo que está diciendo. Yo hasta donde sabía se pasa por el lado de la mamá. No se brinca ninguna generación, sino por el lado de la mamá se hereda la calvicie, hasta donde yo sé.
No sé qué tanto todos esos Ivanovich sean mitos, porque también ellos juegan con eso. Y le hacen este tipo de broma al propio George, ¿no? Cuando dice, no, la calvicie viene del papá y salta una generación, pero para molestarlo, Jerry le dice, bueno, no, lo que pasa es que los pechos grandes vienen de la parte de la abuela. Entonces ahí otra vez un inception que le hace Jerry a George para dejarle esa semillita de la inquietud. George está tan impresionado que dice que vomitó toda la noche y fue como su juego de lágrimas personal el haber visto eso, ¿no? Haciendo referencia a esta película de The Crying Game, cuando hay una gran revelación con un personaje que se supone que era algo, termina siendo algo distinto y que es muy impactante para el público y para el personaje protagónico, ¿no? Me parece que ese es el gran, la gran sorpresa que tiene esta película, sí, de principios de los 90s.
Y aquí es a donde, hablando de semillas, aquí es donde se planta la semilla de la nueva idea de Kramer. Se le ocurre algún tipo de soporte, algún sistema que pueda soportar estas cosas, pero para hombres, y ahí es donde se le ocurre la idea que más adelante vamos a ver ejecutada. Llega una mujer, que nada más me pareció un botoncito chistoso para esta escena, llega una mujer con una camisa igual que la de George, la señala y le dice, mira, somos gemelos. George entiende que le está hablando de sus pechos y resulta que ella nada más le estaba diciendo que la camisa que traían puesta era la misma, ¿no?
Sí, me parece que sí está muy chistoso esa escena, porque pues enseguida está tan incómodo ya George que está incluso paranoico, ¿no?
Paranoico.
Y aquí es donde sale, ya desde esta idea que tiene Kramer, ya sale hasta el nombre del producto. Y le dicen, ¿como un bra? Y dice, no, un bra es para las damas. Este sería un bro. Y Jerry todavía le dice, ese cerebro nunca deja de trabajar. Y todavía se levanta Kramer y dice, y me voy a desarrollar esta idea.
A ver en qué termina eso.
A ver en qué termina eso.
Él se va y llega Elaine y les dice que le reclama a Jerry o lo cuestiona. Le dice, oye, dice el portero que te fuiste a seguirlo hasta su casa.
Ya se está quejando el portero.
Pues sí, quedan ir al cine otra vez, pero y Jerry no quiere porque no lo quiere ver, le dice que más tarde para que no esté, y Elaine me gustó su comentario que es, o sea, tenemos que nosotros arreglar toda nuestra vida para evitar al portero, ahora resulta, ¿no?
George dice contundentemente que sí, ¿no?
y George está completamente embobado viéndose a sí mismo, tratando de ver qué tanto se mueve ahí abajo y cómo luce.
Así es, y sí, ¿qué le pasa? No te voy a preguntar. pregunta Elaine, ¿qué es lo que le pasa? Y como dice, como que le da una respuesta muy chistosa.
Le dice, es que no sé si funciona en español, le dice, se quiere quitar algo del pecho. He's trying to get something off his chest, que es sí, pues, quitarse un peso de encima.
Exacto,
pero...
exacto. Que también funcionaría. Está tratando de quitarse un peso de encima.
Pues, ah, claro, sí, también.
Funciona de otra manera, pero es una buena equivalencia de la frase de inglés a español, que curiosamente también funciona para lo que está sucediendo, ¿no?
Sí,
porque
de hecho,
efectivamente
sí,
ya está muy autoconsciente de su cuestión física y no quiere, si ya vio a su papá así, pues no quiere que le pase exactamente lo mismo. Jerry llega al edificio otra vez del señor Pitt para buscar a Elaine en el horario donde cree que no va a estar el portero y resulta que sí está el portero. Todavía el otro le dice que mira, aquí nosotros entre porteros nos cuidamos, y mi compañero tuvo una situación y yo estoy trabajando su horario, cambiamos de turno. Y Jerry le dice, mira, yo no sé qué es lo que hayas dicho de mí, pero yo lo que quiero es llevar la fiesta en paz, que seamos amigos. Y el portero dice, bueno, si quieres ser mi amigo, cuídame la puerta un momento porque voy por una cerveza. Y hasta le deja la... ¿Pero qué tengo que hacer? Lo único que tienes que hacer es no dejar entrar extraños y cuidar aquí la puerta y ayudarle a la gente. Y hasta le pone la gorra, ¿no? Uh-huh. Y pues Jerry se queda... Me parece muy chistoso porque tal y como le pone la gorra, así se la deja toda medio chueca.
Y como que le empieza a gustar a Jerry, ¿eh?
No, más bien Jerry se empieza a dar... Más que, bueno, al principio como que dijo, bueno, a ver qué es esto. Pero realmente de lo que se trata las próximas... pequeñas interacciones que tiene con la gente, que son de unos instantes, es uh-huh. darse cuenta lo difícil que es ese trabajo, cómo saber quién es de ese edificio y quién no, a quién darle el acceso y quién no, cómo la gente, si no le pregunta, pasan como si nada, lo pueden ignorar, o cómo, si él pregunta a dónde van, lo pueden enfrentar. Llevo 20 minutos aquí, si usted no me deja entrar, lo que voy a hacer es llamar a la policía. Entonces Jerry se da cuenta desde otra perspectiva, literalmente se puso en los zapatos de la otra persona, de este trato diferenciado y prepotente que puede tener la gente y cómo eso te puede poner también un poco más sensible.
Sí, sí, porque hasta le dice, ah, porque solo soy el portero, ¿no?
Sí, o sea, le empiezan a pasar lo mismo. Hacemos un intercorte y George está en un camión público, está parado, hay mucha gente y con el movimiento del camión él siente como que los pechos están brincando, ¿no? A tal grado que inclusive otro de los pasajeros lo voltea a ver y George, apenado, se tiene que cubrir su pecho. Este individuo alto que lo está observando es el doble de cuerpo, el stand-in de Michael Richards.
Wow, Norman,
que cada ratito sale. Y qué increíble que sigamos sin reconocerlo. O sea, si no hacemos la observación de que está allí, no lo notas.
Sí, claro. Sí, no.
Es un, además de ser un buen stand-in, es un buen actor de ¿cómo se llama? Incidental.
Camaleónico.
Sí, está allí y no lo ves, ¿no? Regresamos al lobby, llega un individuo de Federal Express interpretado por el stand-in de Jerry Seinfeld.
Ah.
Y pues le entrega el paquete y le dice, oye, pero tienes que firmar. Jerry no sabe qué hacer, pues finalmente termina de firmar. Y justamente para hacerse el agradable, el de Federal Express, que vio que Jerry estaba leyendo el periódico, le dice, ¿qué tal esos Knicks? No, la misma pregunta que Jerry le había hecho al portero, ahora se la aplican a él, ¿no? Después de que se va el de Federal Express, Jerry descubre que está harto, no sabe a qué hora va a regresar este tipo, se quita la gorra, la avienta al escritorio y se sube al elevador.
A mí me dio la impresión en esa reacción de Jerry que más bien como que dijo, como que de repente se dio cuenta que no tiene que ser esto, como que...
Claro, claro. Esto?
Me gustó mucho eso, sí me identifiqué como que a veces estás haciendo algo y de repente te das cuenta que... ¿Por qué estoy haciendo
esto? No tenías necesidad de hacer eso, ¿no? De hacerle un favor a un desconocido que además está abusando porque ni siquiera ha regresado. Ya sí. Se tardó mucho más de lo que él hubiera pensado, ¿no?
De ahí nos vamos al departamento de George otra vez, que aquí nos estaba diciendo Nacho Escobar que sí era la primera vez que veíamos el departamento de George. Creo que igual y la sala, pero a la habitación definitivamente sí habíamos estado.
Pero sí, no ya habíamos estado brevemente. Creo que ahorita se nota un poquito más, porque ya tenemos estos dos espacios que estamos viendo muy claramente. Por una parte, en algún momento el episodio de la recámara, la sala, y en una escena cortada, Ivanovich, también vemos parte de la cocina. En la escena anterior, en el DVD bien extendida, la escena anterior en el departamento cuando, cuando llegan y están platicando con el papá antes de que les muestre los pechos, es mucho más larga la escena. Empieza con que el papá está preparando una comida kosher en la cocina, sale para platicar con ellos y George le dice, oye, papá, tenemos que hablar. ¿De qué tenemos que hablar? Lo que George quiere es decirle, pues, que ya es hora de que se vaya. Y mientras tanto, dice, ¿yo para qué me voy a ir? Yo estoy aquí muy a gusto. Estoy en Manhattan, estoy visitando museos, estoy yendo a diferentes lugares. Y después ya llega el momento en el que dice, inclusive fui a Greenwich Village y me compré un disco. Es donde empieza la escena, ya como la vemos salir, como salió en la versión transmitida, ¿no?
Ok. Pues aquí llega Kramer cargando el tocadiscos, el estéreo, se lo da y le dice, le pregunta a Frank, oye, ¿te duele la espalda? Y le dice, sí, ¿cómo supiste? Porque tienes un peso extra. Y entonces le saca su prototipo de brasier para hombres y le dice, conoce al bro.
Exacto. Conoce al bro. Y dice, es un prototipo, ¿no? Este es algo para el soporte, se lo trata de vender muy bien. Hacemos otro corte con George y su mamá, que vienen en el coche, justamente van hacia el departamento de George. Ya la convenció George de que vaya a llevarse al papá. Y George está aprovechando el tiempo para preguntarle, sigue preocupado por su genética y quiere preguntarle a la mamá que cómo era la abuela. No, pues era una, ay, adorable. No, mamá, pero físicamente era una persona grande. George se refería a los pechos y dice ella, no, era como de mi tamaño. Bueno, pero era, ¿no? Bosomy, le dice en inglés, ¿no? Tenía pecho. Le dice, ¿qué tipo de preguntas me estás haciendo? Y le dice la mamá, ¿de dónde sacas tus genes? Para preguntarme esto, ¿no? Básicamente. Y George, entre dientes, dice, es justo lo que quiero saber.
Eso quisiera yo saber. De ahí, regresamos al edificio. Están bajando Elaine y Jerry. Y
en el elevador.
Y llegan al lobby y resulta que alguien se robó el sofá. Mientras Jerry se subió y dejó abandonado el lobby, alguien había entrado a robarse un sofá.
Y hay una conmoción de los vecinos. Ya llamaron a la policía, el portero no ha aparecido todavía. Y cuando se dan cuenta de eso, Elaine le dice inmediatamente a Jerry, vámonos de aquí, porque pues sabe que están relacionados con ese descuido que ocasionó el robo del sofá.
Regresamos al departamento de George. Frank se está probando el bro. Incluso ya tienen puesto el disco y están moviéndose al ritmo, no tal cual bailando, pero muy cerca. Entra la mamá de George con George, los dos se quedan absolutamente congelados viéndolo, y lo chistoso es que ni Kramer ni el papá se detienen, siguen moviéndose
no se inmutan,
al ritmo.
No se inmutan, es una, me parece que es de las escenas chistosas, pero perturbadoras del episodio.
Sí, total.
Está el señor otra vez, Frank Constanza, de espaldas, sin camisa. Kramer está atrás de él, le está abrochando el bro y están moviéndose al ritmo de la canción. Ya se lo abrochó y como que se lo está ajustando, y justo en ese momento del ajuste es cuando llegan y quedan sorprendidos George y para sobre todo la mamá, que dice, oh my God, ¿no?
Sí.
Entonces, esta es una de las escenas que me parece que son como icónicas del episodio. Después cortamos a otra que también es muy simpática, porque nos vamos al departamento de Jerry, están platicando Elaine y Jerry, pero la escena fue montada como si fuera sacada de una película de cine negro, de film noir, de esas de los 40s y los 50s. La iluminación es poca, los diálogos son súper rápidos, y sobre todo están hablando de cómo crear una... ¿cómo se llama cuando tienes que una coartada? Tienen que planear una coartada para no verse involucrados, ¿no? Y Lane está además con un vestido de esos estilizados, poco de su estilo que le vemos en la serie, muy del estilo, insisto, de los 40s y 50s, y le dice, mis joyas están por todos lados en ese tema, I'm too deep in, ¿no? Estoy demasiado adentro en esta situación. Y Jerry pensando, quizá el propio portero me puso una trampa, cállate, déjame pensar, tenemos que organizarnos, tenemos que ponernos de acuerdo.
Y él empieza a repetir lo que ella dice.
Y entonces ella se siente interrumpida y lo calla, ¿no? Vamos a decir que tú no viste al portero, pero si me digo, ¿a quién le van a creer? A ti o al portero. Tú obedéceme y todo va a salir bien. Es más, prepárame un trago. Y aquí estaba, la escena también era más larga y se supone que el trago que le prepara es un té de hierbas, ¿no? Porque ajustándonos a su estilo, pues obviamente no iba a ser algo como una bebida alcohólica como sucede en ese tipo de películas. Y el otro dato interesante de esto, de esta escena, es que fue una en la que se utilizó el audio para estas pequeñas animaciones que hacen muy divertidas como en papel. ¿Cómo se llaman, Ivanovich?
Cinemation.
Cinemations. Muy, muy bonita.
Lo vi en el DVD y para cuando lo dije, lo voy a ver y luego me regreso a ver la animación y se me olvidó cuando terminé el episodio.
Y están padres porque normalmente te muestran cosas que no ves, ¿no? Dicen, claro. Y dice Lin, es que si me dicen el portero, se lo va a decir a Funanito y Funanito, entonces van apareciendo las caritas y van haciendo las flechitas de lo que va sucediendo, ¿no? Me parece que está muy, muy, muy simpático. Regresamos al departamento de George. Frank le está diciendo a Kramer que se siente mucho mejor utilizando el bro. Kramer le dice, oye, pero además tu postura ha mejorado, ¿no? ¿Qué no tienes tú un amigo en la industria de los brasieres? Y dice, claro, Sid Farkus, que ya habíamos visto en la temporada 5, en el episodio de Sniffing Accountant, el contador que huele, ¿no? ¿Te acuerdas? Que el que aspira. Y en el episodio donde además el papá, Frank Constanza, manda a George a que pida trabajo en esa empresa de los brasieres. Y después le dice... dice Kramer, vamos a platicarle del bro, ¿no? Juega otra vez con las palabras y le dice el señor Franco Sanz, no, eso te quiere decir, el nombre hay que cambiárselo. Yo creo que debe ser Mansier, en vez de Brasier, Mansier, para hombre, hombrecier sería, ¿no? Si lo tradujéramos o si tratáramos de doblarlo al español. Bro es muy étnico, ¿no? Que no sé si inclusive sea hasta incómodo ese comentario. Llega George incomodísimo con toda la situación porque pues la mamá se tuvo que ir a regresar dada la impresión y todavía le preguntan esos dos, ¿qué nombre prefieres? ¿Bro o Mansier? Yo prefiero Bro, hablando de que ibas a hacer tu encuesta.
Sí, yo es lo que le quería preguntar a la gente que nos esté viendo ahorita, ¿qué nombre se les hace más apropiado, el Bro o el Mansier? Creo que yo también prefiero Bro. Mansier me suena raro, o sea, siento que no da tanto la idea.
No la da sí es. Y es como más complejo, ¿no? Está más elaborado, está más forzado.
Sí.
En cambio, Bro me parece que es una genialidad. No, sí. El bra, como dice Kramer, el bra es para damas. Este es el bro.
Sí, sí, creo que sí funciona mucho, mucho mejor.
Regresamos al lobby del edificio del señor Pitt. El portero está hablando con una de las vecinas, de esas vecinas que se meten en todo. Sí. Ella lo está interrogando a él. ¿Dónde estabas? ¿Qué pasó? Y el otro, no, lo que pasa es que yo tenía que ir al baño, no por una cerveza, como realmente sucedió. Y le encargué a una persona que cuidara tantito y pues me quedó muy mal. Y en eso viene entrando Elaine. Es el amigo de ella. Y entonces Elaine pone en acción su plan, donde lo cual era negar todo. Dicen, ¿yo? No, es que el portero dice que es el amigo de usted. Ah, sí, ¿y a quién le vamos a decir? ¿A creer al portero o a mí? Porque el portero dice esto. No, lo está diciendo con una especie de clasismo, como marcar una diferencia. Curiosamente, el portero, mientras está viendo el paquete de Feral Express, que todavía está allí, y con gran presunción, ¿no? Y dice, ah, sí, pues aquí hay una firma de un tal Jerry Seinfeld. Y ya, se quiebra Elaine en ese momento cuando le
cambia dice el nombre, completamente.
Se pone toda preocupada y dice, es que Jerry es un comediante, no sabe hacer nada, ¿no?
Eso me encanta. Él es comediante, ellos no saben hacer nada. Nunca había cuidado una puerta.
Cortamos a la cafetería y Elaine le está diciendo lo que sucedió y que no solamente que él es el responsable y Jerry dice, debe ser obra del portero, es diabólico. Y le dice, no, y tienes que reemplazar el sofá.
Pero es la única solución. Él está diciendo que él cree que se puso de acuerdo con sus amigos porteros desde el principio. Me gustó mucho hacen un corte como flash forward, como la imaginación.
Como una imaginación.
Uh-huh. En la que ve a varios porteros hablando alrededor de ahí del escritorio, poniéndose de acuerdo en este plan malévolo.
Incluso no, y burlándose, ¿no? Y burlándose de los juegos mentales, porque así lo describen, de los juegos mentales que el portero está haciendo con Jerry, ¿no? Y si no seremos víctimas de un golpe, ¿no? De un sting, haciendo la referencia a la clásica película del golpe con Paul Newman. Y es justamente cuando se imagina a los porteros así riéndose, ¿no? Cuando dicen que tienen que reemplazar el sofá, George, que está con ellos, le dice, pues, te puedo devolver el sofá que me diste, el que me regalaste, el que, dicen, el que manchó Poppy con orines. Sí, 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 pero acuérdate que está volteado el cojín. ¿Te acuerdas del episodio de Poppy, justamente, que se llama The Couch, el sofá, donde pues sí, tiene un accidente Poppy y deja manchado ese sofá que ya nadie quiere, ¿no?
Me
y
encantó así, esa sí, referencia, ese callback.
Así es. No, tengo que tiene varios este episodio. Sí, yo me quedo sin sofá, mi papá ya no tiene dónde dormir y entonces se tiene que regresar a casa y mi mamá otra vez esos planes que parece que no podrán funcionar del todo bien.
De ahí nos vamos a la oficina del amigo de Frank, de los brasiers. Le están contando, le están haciendo el pitch de la idea y le gusta mucho, le parece una gran idea, incluso a él le parece buena idea para él mismo.
Sí.
Siente que lo necesita. Pregunta, oigan, ¿y qué es lo que lo sujeta atrás? Haciendo referencia a esta onda de que a los hombres siempre nos cuesta trabajo quitar el desabrochar los brasieres, y le contestan que velcro, está atado con velcro el bro.
Sí, no, pero me encanta la referencia que hacen a esto. Dice, ¿cómo se imagina la parte trasera? ¿Con velcro o con ganchitos? Y Kramer dice, ¿con velcro? Imagínate que te pongas en una situación íntima con una mujer y que no puedes abrocharte. A todos nos ha pasado. Y se empiezan a reír con esta complicidad masculina tóxica. Pero además, pues muy certera. Siempre ha sido un problema. Inclusive deberíamos anotar. No importa cuánta experiencia tengas, siempre será un problema. Y me da mucha risa porque todavía el señor dice, estaríamos atacando a un 50% del mercado que nunca hemos abordado, ¿no?
Sí, con las mujeres duplicar. Solo tenemos el 50%.
Así es. Entonces, le parece una gran idea, lo tiene que platicar con alguien más, pero pues que debe ser un trato cerrado. Se levantan y a la hora de la despedida, Sid Farkus, me encanta el nombre, Sid Farkus, que es el que ya había salido ofreciéndole trabajo a George, le dice, lamento que mucho que tú y Estelle se estén separando. Siempre me ha caído muy bien y me ha parecido una mujer muy hermosa. Espero que no te inoportune que te pregunte si puedo salir con ella. Bueno, Frank Constanza explota. O sea, me estás preguntando si puedes salir con mi esposa y pues empieza a ofenderlo, se sale gritando de la oficina. Kramer como que trata de calmarlo, pero pues lo que está viendo Kramer es que se les va a caer esta idea, ¿no?
Y lo dice Frank, yo no quiero trabajar con él.
Así es. Hay una escena cortada que viene en el DVD que es justamente lo que pasa después. Vienen caminando por la calle Frank y Kramer le está reclamando. Dice, oye, esta era una gran idea que teníamos. No, yo no puedo trabajar con ese hombre, pero no te preocupes, no es el único que está en este negocio. Ya encontraremos quién nos ayuda con esta situación.
Ah. De ahí nos vamos al departamento de George. Llega Frank, ve que ya no hay sofá. George le dice, es que Jerry se lo llevó, le dije, pero pues no me lo quiso dejar. Kramer le dice, pero Jerry ya no lo quería porque tenía la mancha. Y George hace esta cara de siempre Kramer echando a perder los planes de maquiavélicos de George. Y Frank le dice, ¿cómo? O sea, ¿estabas haciéndome acostarme en un sofá que tenía orines? No, pero estaba volteado el cojín. ¿Y eso qué? De todos modos estaba ahí el...
Mancillado. Sí. Y George ya tenía las maletas preparadas del papá. Tres maletas que ya tenía listas para despacharle.
llega Estelle, le dice... Y hasta se burla con lo que acababa de ver anteriormente. Le dice, ¿es seguro entrar? ¿No están teniendo sus fiestas transvestis?
Y 40 años vivió en mi casa, 40. Y nada más se sale de ella y se convierte en J. Edgar Hoover.
Eso me encantó. Eso es una buena referencia histórica.
Sí. Frank le dice, ¿y a dónde vamos a ir a cenar el día de hoy? Y Estelle le dice, no, pues hoy no puedo porque tengo una cita. ¿Y con quién? Pues con Sid Farkus, que me invitó a cenar. Bueno, otra vez explota Frank. Ya no me quedo a ningún lado. Se vuelve a sentar en un sillón que está allí. Como niño regañado, ya no se quiere ir. Y pues, obviamente, se queda con las maletas en la mano George, que ya estaba a punto de salir con él. Y le dice, No vas a salir a cenar con un vendedor de brasiers.
Eso.
Y Estelle le da el comeback, el mejor regreso de la frase. Le dice, él solo los vende, no se los pone.
Ese me encantó.
Aunque sí se lo va a poner, si ella supiera.
Sí. Le dice que se quiere quedar y me gustó que al final Frank, George le dice, es que aquí no hay lugar. Y Frank le dice, pues algo vamos a hacer. Como,
ya nos las arreglaremos.
No hay chance de que no se quede ahí, George, lo siento.
Ah, por cierto, aprovechó, justamente como ya se iba, Frank le devolvió otra vez el tocadiscos portátil a Kramer y le dijo, ya no lo voy a necesitar, en la casa tengo. Porque en la siguiente escena vemos a Kramer caminando por una calle de Nueva York, que está cargando el tocadiscos y otra vez se encuentra con la camioneta de los turistas alemanes que lo ven y lo empiezan a señalar. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Fue. Entonces bajan todos de la camioneta. Kramer va caminando lentamente, ¿no? Tratando de como acelerar el paso para escapar de ellos. Lo van siguiendo. Ella sigue gritando, ¡fue él! ¡Fue él! Y hasta que lo acorralan en la puerta de algún lugar, de algún edificio. Y a Kramer se le empieza a salir el bro que traía en alguna de las bolsas. Y dice, ¿y esto qué es? Y dice, ah, bueno, esto es un bro. ¿Y cómo es para hombres? Les explico otra vez. ¿Y cómo se abrocha? Dicen, con velcro. Y tú se voltea un alemán y dice, ah, du habe keinen problem, ¿no? Con este no tendrías, diciendo, con eso no tendrías ese problema, ¿no? Otra vez en esta complicidad masculina de la complicación que implican los ganchitos de los brasiers. Esta escena, Ivanovich, es una parodia de una película del 76 que en México se llamó Maratón de la Muerte. Marathon Man es el título original de la película. Es un thriller donde...
Dustin Hoffman.
Es Dustin Hoffman, donde justamente identifican a un nazi, una sobreviviente de un campo de concentración. Era un dentista sádico nazi y justamente se hace un señalamiento y hay una persecución similar. Jonathan Wolff, el que hace la música de Seinfeld, creó música similar a la de la película justamente para dar este tono de suspenso.
Ay, sé que la vi, pero hace muchísimo tiempo. Es más, bueno, la vi en un avión. Eso me
acuerdo.
Yo
la vi de adolescente, hace muchísimos años. Pero sí era una película muy impactante, de esas películas muy serias, ¿no? Dustin Hoffman, Laurence Olivier, Roy Scheider, de esas películas importantes de esa década.
La voy a buscar para volver a verla. De ahí nos regresamos al edificio del señor Pitt, están entregando ya el sofá y en este momento, una gran coincidencia, va saliendo del elevador Poppy, él les dice que ya tuvo que vender el restaurante porque desde aquella vez ya tiene que estar muy tranquilo, cualquier alteración le puede provocar un problema. Desde aquella vez que vino tu amiga que se puso a hablar del aborto y en ese momento sale Elaine, la ve y se enoja otra vez con él y se tiene que sentar. Y en ese momento Elaine y Jerry, que saben lo que él hace cuando se sienta en las cosas, no, alterado. Bobby, no. Y se congela ahí la escena.
Se acaba el episodio, digamos que formalmente es hasta donde llega la conclusión. Después de los créditos viene la escena post créditos final, estos epílogos que han estado sustituyendo a los stand-ups finales, y en el epílogo está George en su cama, llega el papá con su pijama para acostarse junto a él, abre, inclusive no sé si te fijaste, se mete con todo y pantuflas a la cama, y con su plato de kosher, lo que había preparado previamente que no se había visto. Entonces, pues es una escena donde se ve que prácticamente no hablan. Está muy lo que se está notando es la incomodidad y tristeza de George, de que está ahí su papá. George apaga la luz, pero entonces el papá prende la del otro lado. Le está tratando de ofrecer kosher en la boca, que también en la escena anterior cortada, la que era más larga, también se lo ofrece en la boca. George está levantando los pedazos de comida que se le están cayendo. Y pues finalmente ahí acaba la escena, ¿no? Con esta incomodidad que nada más el papá le dice kosher. La anécdota de esta escena es que fue una ocurrencia de último momento de Larry David pues les pareció muy bien, nada más que la tuvieron que hacer como 12 veces porque en todas las tomas explotaba de risa Jason Alexander. No podía con la seriedad de la forma en la que se manejaba Jerry Stiller, ¿no? Este, y la forma en que se le super, ¿no? Lo incomodaba con la distancia personal para ofrecerle la comida.
Sí, es que no me imagino lo que ha de ser estar o haber estado frente a Jerry Stiller. Sí, es una cosa. O sea, sí, así sí, es, no, bueno, no sé cómo le hacían.
Ahí es donde acaba el episodio. Este, en el Inside Look, en las entrevistas y comentarios que vienen como un pequeño documental acompañando al episodio, parece que la situación del bro y la palabra Mancier fue una discusión real en el guión, porque los guionistas querían que fuera bro y Larry David estaba empeñado en que se llamara Mancier. Ah. Y a propósito de esa discusión, terminaron integrándola en el episodio. Por otra parte, es el episodio donde más conviven y trabajan juntos Michael Richards y Jerry Stiller, como Frank Constanza y Kramer. Y este, pues, Jerry Stiller está platicando de lo muy meticuloso y experto en timing era este Kramer, ¿no? Sobre todo en esa escena cuando le está comandando el bro y lo que están haciendo este movimiento de la música de cha-cha-cha que estaban haciendo. Y también todos elogian la labor de Larry Miller porque... Dicen, un tipo tan relajado y tan agradable, de verdad que lo hacía muy bien, funcionando como antipático.
Sí, sí lo hace muy bien. ¿A él lo volvemos a ver?
¿A quién?
A Larry Miller en este papel.
No, ya no, me parece que ya no. ¿Nunca vuelve? No, creo que ya no. Ya no regresa a Seinfeld.
Pues me gustó el episodio, creo que lo que decíamos al principio no es un clásico, pero sí tiene un momento y una situación muy clásica, que ya en retrospectiva, a 25 años después, creo que sí, fácilmente podríamos hacer ese cambio de título y de como importancia en la historia, ¿no?
Sí, 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 y me parece que si bien está bien integrada la historia y armada, a mí me resulta, funciona también Larry Miller como antipático, que termina siendo una parte que no disfruto. Pero creo que sí, estas escenas del bro, toda la historia del bro me parece que son muy icónicas de la serie, ¿no? Manuel González, a quien como siempre saludamos, nos dice que no le dice kosher, le dice kasha. Pero en los subtítulos, tanto en... que yo lo vi en algún momento en la televisión, cuando estaba en Amazon, sí le ponían kosher a esa escena y también en el subtítulo del DVD, por cierto. Pero bueno, pues es un detalle ahí curioso de esta escena.
Sí, este, pues, no sé, ¿tienes algún otro apunte de anotación?
No, ya son todos.
Listo.
Pues pero entonces, sí lo disfruté mucho, de verdad que esto del bro sí me parece una súper puntada.
Esa parte sí es muy clásica. Lo que ya me muero de ganas es de que ya llegue, ¿cómo se llama el otro jefe de Elaine, Mr. Lipman?
No, ese ya pasó.
Ese ya pasó. ¿Cómo se llama?
El de los catálogos.
Sí,
el nuevo. Se me fue su nombre. Buenísimo, jefe.
Él, ya me muero de ganas por verlo. Pues vámonos entonces. Hoy fue nuestro episodio número 104 y hablamos de The Doorman, el portero. Fue el episodio número 18 de la temporada 6. Y gracias por vernos, gracias a quien nos estuvo viendo aquí en vivo. Nacho Escobar, Manuel González, Víctor Recinos, Raúl Reyes y Jesús Amarillas, como siempre, muchas gracias. Y los que nos escuchan después en Spotify, Apple Podcast, Deezer, en todos los demás lados donde lo subimos. Gracias, yo soy Iván Morales y me pueden seguir en @IvánMorales. Y nos vemos la semana que entra y despídete tú.
Gracias, yo soy Charlie del Río. En Instagram y en Twitter me encuentran como Charlie del Río, en Facebook como Charlie del Río Cine y Series. Y nada más observar que involuntariamente hicimos un homenaje a la película Cruella, ahora en cines y también en Disney Plus, donde de verdad, sin ponernos de acuerdo, Ivanovich está con una camiseta blanca y yo estoy con una camiseta negra. Exactamente, ¿no? Complementarios y opuestos al mismo tiempo. Gracias a todos.